Producciones Es la Tarde presenta Dos apellidos vascos con Ugarte y Azpitarte.
Jaime Ugarte, buenas tardes.
Buenas tardes, y no sé qué pasa con los
teléfonos. Vicente Azpitarte, buenas tardes.
Sí, Íñigo, sí, que estoy en directo. Íñigo, estamos en Dos Apellidos Vascos. ¿Qué quiero para Madrid?
Oye,
quiero,
vamos a ver.
No, un segundo, Dieter, que estoy en teléfono. Estoy con Íñigo Rejón al
vamos
teléfono. Quiero un Madrid. ¿Qué quiero, no? Me estás preguntando. Quiero un Madrid más
Vicente
libre.
Vicente Azpitarte, una cosa es que Mariano Alonso me tenga que entrar en la tertulia, casi camino de la sede de Ciudadanos, me vengas hoy de morado.
Estoy en directo con Íñigo. Un momento, que estoy en directo con
Íñigo,
con Dieter.
Con Íñigo el...
Quiero. ¿Qué quiero? Me está preguntando que qué quiero para Madrid.
¿Pero qué Íñigo te está preguntando?
Íñigo Rejón. Íñigo, no me cuelgues. Un segundo. Dieter, es Íñigo Rejón que me está preguntando que qué Íñigo quiero para Madrid. Íñigo, sí, quiero un Madrid más libre, que bajes los impuestos. Queremos un Madrid que se pueda circular con normalidad, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad. Queremos un Madrid a que tú no puedes hacer nada de eso, Íñigo, ¿no?
Pero que no te entiendo nada, Vicente.
Cuelga a ese señor
Íñigo,
con el que
luego
está hablando.
Luego te llamo, Íñigo. Sí, me alegro que te guste lo de Zidane. Luego hablamos.
Y ahora, ¿nos puedes explicar qué es este sainete?
Pues que es Íñigo, que va a llamar Íñigo Rejón a todos los madrileños.
¿Cómo que va a
llamar? Que te vaya, Dieter, a ti que no te gusta coger el teléfono ni para atrás. Ni para atrás. O sea, no intentéis, oyentes España, no intentéis llamar jamás al teléfono de Dieter Brandão, que no lo va a coger nunca. Bueno, pues Íñigo, no lo intentes. Íñigo Rejón va a llamar a todos los teléfonos de los madrileños.
Pero esto te lo estás inventando.
No me lo estoy inventando. Pero a ver, ¿por qué siempre os pensáis que vengo a decir tonterías aquí?
Pues no lo sé, pero cuéntanos,
será.
Cuéntanos
la noticia. Aunque no le voten.
Que uno tiene una credibilidad. Pero si me ha llamado a mí. Bueno, que va a llamar a todos los madrileños.
Es al azar, ¿no?
Claro, que estas son las nuevas técnicas de campañas electorales. Van a llamar uno a uno a los madrileños para preguntarle, aunque no les voten, quiere saber cuáles son los intereses, las preocupaciones de los madrileños.
Pero ahora en serio, o sea, que por ejemplo, a Jaime Ugarte le puede sonar el teléfono
y es
Podemos.
Sí, es Podemos, eso es. En primer lugar es Podemos.
Pueden.
Lo que van a hacer, mira... Más Madrid, que sabéis que es...
Ah, bueno, perdón, que no quería faltar.
No, Más Madrid.
Es Más Madrid, no es Podemos, esto es Errejón. Esto es Errejón. Es que como viene de morado a Azpitarte me ha confundido.
Más Madrid va a coger las páginas blancas, que todavía siguen existiendo, hay que recordar. ¿Sí? No solo los taxistas se ven agraviados por la modernidad, las páginas blancas siguen existiendo. Recibirá Jaime Ugarte una grabación de voz, como yo he recibido, primero.
Con la voz de Errejón.
Con la voz de Errejón. En el que le indicará cómo puede mandar sus propuestas e incluso terminará pidiéndole permiso para que le llame el propio Íñigo Errejón.
O sea que yo, por ejemplo, sin haberlo pedido, puedo recibir una llamada en mi teléfono, descuelgo y oigo la voz de Errejón, me da un susto. Sí, dice, hola, soy Íñigo Errejón.
Y si no has colgado, que ya es raro.
Mataste a mi padre, prepárate para morir. No, soy Íñigo Errejón.
Montoya.
¿Qué quieres? Si quieres darme ideas para Madrid, ya dímelo, que ya te llamo yo en persona.
Ya estás aguantando mucho la llamada. Si llegas hasta el final... dirá algo parecido a algo así, ¿no? Si usted quiere recibir la llamada de Íñigo Errejón, espere al pito final, el silbato, y entonces sonará un silbido y ya está, habrás dado tu consentimiento.
Y luego Errejón te llama in person,
luego Errejón
en
decidirá si te llama o no te llama. Bueno, hay que decir que esto...
¡Que me llame! Esta sí la cojo.
Bueno, hay que recordar que estas son las nuevas campañas. Esto no se lo inventa Íñigo Errejón.
Ya, pero a mí esto me parece que es una cosa de spam.
Yo te recuerdo que Javier Marto llamó uno a uno a los afiliados del Partido Popular durante el Congreso Nacional. ¿Eh?
Pero eran los afiliados. Esto no es que tires de páginas blancas y te dé un susto. Pues digo Íñigo Errejón como si hubiera sido...
A mí me parece mucho más interesante, por ejemplo, otra iniciativa telefónica que ha puesto en marcha Isabel Bonich en Valencia. Ella habilitó un número de teléfono móvil para que todo aquel que quisiera proponer algo al Partido Popular la llamara a ella, y no al revés.
O sea, que en su momento hizo Esperanza Aguirre. Un saludo a Isabel Bonich, que nos escucha a todas horas.
Vale. Isabel, un saludo, pero yo creo que esto de llamar a la gente sin avisar Es como,
no me gusta.
Es spam.
A mí no me gusta ser.
Bueno, en este caso es que además es doble, ¿no? Porque primero recibes la llamada de un buzón que es incluso incómodo, ¿no? Una voz sí. Esta ya diciéndote, hola, ha sido usted agraciado con la llamada de Íñigo Rejón, ¿no? Y luego sí. Ya te piden bueno, permiso para que te llame oye, Rejón.
Supongo
¿no?
que eso lo habrán pensado y dirán que es...
Hombre,
que a la gente le gusta.
Claro, funciona estupendamente.
¿Sí?
Como lo hagan como con el cartel su partido hermano y sí. te llegue la llamadita del ordenador a la hora de la siesta, a la hora de la comida, a la hora del partido del Atleti Juve, por ejemplo.
Yo quiero invocar desde aquí, como haces tú habitualmente, me voy a vestir de Dieter Brandao, invoco a la... Por cierto, qué panza de llorar me pegué el otro día por vuestra culpa, ¿eh? Felicidades.
Todavía continuamos con los mensajes de las oyentes.
No, pero llorando lágrima tras lágrima, ¿eh?
Estás muy sensible. Atícate.
No. Invoco desde aquí a la audiencia de Es la Tarde para que, por favor, organicen su teléfono móvil para que puedan grabar la llamada de Íñigo Rejón y nos la manden para que la emitamos. ¿Te comprometes a emitir la llamada de los oyentes?
No, porque creo que es delito. Pero no me parece una mala idea que la gente nos diga, pues a mí me llamó Rejón. Por cierto, que sin salir de el morado... Ah, no, porque el Más Madrid es verde.
Es el verde Movistar, curiosamente.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, sí.
Ahora, mira tú.
El verde de deportes de Movistar.
Ah, vale. Bueno, pues sin salir de esa parte del espectro hidrológico, tengo que decir que...
Te ha quedado muy bien porque has venido a decir hidrológico. Porque...
Sí, ha sido una cosa. Estaba pensando yo en la cuenca del Ebro, sí. Pedro Sánchez ha dicho que él, si es presidente del gobierno, va a hacer una ley de la eutanasia. Llega tarde. Porque se la adelantó Irene Montero.
¿Cómo?
No hace falta eutanasia. El modelo económico actual es incompatible de la vida. Con la vida. Estamos todos muertos. Escucha.
El movimiento feminista está planteando con total rotundidad que este modelo económico es incompatible con la vida. Que en este sistema económico no se puede vivir bien. No se puede.
Puede vivir bien, ¿eh?
Cuando tú te imaginas la sociedad que le quieres dejar a tus hijos e hijas, a tus nietos, cuando piensas en eso y ves lo que hay ahora, te dan ganas de no tener hijos.
Hombre, no, eso, mira, no te cortes, Nieves, que Irene Montero
que lo diga ella,
hombre. Que no se puede vivir bien. Podía haber añadido un poco más. No todos podéis vivir bien.
Exacto. Lo podéis intentar, pero aprender,
pero no todo
aprender
como
por
yo.
Ejemplo...
De hecho, en realidad ya no es que no se pueda vivir bien, Ugarte, es que no se puede vivir.
Cuando las familias emplean mucho más del 30%, del 40%, del 50%, incluso del 60% en las grandes ciudades, de la renta familiar para pagar un alquiler, así no se puede vivir. Que cuando no hay unas pensiones dignas, no se puede vivir. Que cuando no sabemos si vamos a tener empleo, si va a llegar dinero la semana que viene... Que así no se puede vivir. Que si tenemos un problema, se pone enfermo un familiar, no sabemos si vamos a tener la posibilidad de ser atendidas a tiempo en la sanidad pública, incluso a pesar de unos profesionales sanitarios que lo están dando todo, incluso por encima de sus posibilidades. Que así no se puede vivir.
Ya, el problema está en que ella es el ejemplo de todo lo contrario. Ya no solo en vivir bien, sino que cuando tuvo un problema, les fue tan bien en la sanidad pública madrileña que tuvieron que firmar un comunicado diciendo que qué gozada de sanidad teníamos en España. Cuando tuvieron un problema, del que gracias a Dios salieron estupendamente, y yo me alegro por ello, tuvieron que decir, y qué bien hemos estado en la sanidad pública madrileña. Bueno, en el lenguaje inclusivo estamos a veces... pues cometiendo algunas cosas que son un poquito, ¿no?, de aquella manera, porque el otro día veíamos a Isabel Celaá, que casi tiene que dar por terminada la rueda de prensa después del Consejo de Ministros,
ustedes,
porque
ustedes,
empezó ustedes.
El lenguaje inclusivo es salud madrileña o madrileño, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que hay un momento en el que ya no tiene sentido.
Bueno.
No tiene sentido. No, de verdad,
sin,
o sea...
Sin un momento, o sea...
Sí, no, pero tú puedes llegar incluso a hacerlo, venga, madrileños y madrileñas, españoles y españolas, ellas y ellos, ya... Bueno, pues de
antes
forma...
se decía, señoras y señores.
Correcto.
Y quedaba muy sí. educado.
Pero fijaos cuando bajas a lo concreto, al ejemplo concreto.
Atención.
Por ejemplo, Noelia Vera, que es la coportavoz de la ejecutiva de Podemos, hoy ha hablado de Pablo Iglesias y de sus prácticas feministas. ¿Y cuáles son las prácticas feministas de Pablo Iglesias,
ojo,
que está en casa cuidando de Leo y Manuel? Estas.
Tenemos el que pensamos que es el mejor candidato para ganar la presidencia de este país, para liderar la herramienta política que es Podemos, que es Pablo Iglesias, que ahora mismo está cuidando a sus hijos y a sus hijas en sus prácticas también feministas, y con el que esperamos.
Noelia y Noelio.
Será el mejor entre los candidatos y candidatas también, ¿no?
Manuel. Está cuidando a sus hijos y a sus hijas.
Dice. A sus hijos y a sus hijas.
Madre mía.
Es curioso, oye, porque si estuviera cuidando solo a su padre, oye, tendría que estar cuidando a su padre y a su madre.
¿Y si no ha dado, y se ha dado una noticia? No, nos hemos
no inventes, que luego la gente se queda con la copla. De momento, es hijos. Se llaman Leo y Manuel y por mucho que se empeñen, no es a sus hijos y a sus hijas. Igual que no está cuidando, se dice, está con su mujer y con su hombre. ¡Nor! No.
¡Nor!
No.
Vamos a Galicia un rato.
¿Por qué?
¿Cómo?
Mira, la Xunta va a aprovechar la futura ley de residuos y suelos contaminados para obligar a los restaurantes a entregar las sobras en un recipiente a los clientes que lo soliciten. Se hace en muchos países, a mí me sorprendió en Estados Unidos, a mí eso me daba como vergüenza, ¿no? Cuando te habías comido algo y te pedías, allí la gente decía, oye, llévamelo tal, que me lo envuelvan, pero, y te lo llevan.
Pero en España también se hace, lo que yo no sabía es que te iba a obligar. El gobierno, en este caso, la Xunta.
Eso es, pero tiene su cosa, su miga, ¿eh? La aprobación del Parlamento se prevé para este último trimestre. Las organizaciones ecologistas lo ven bien, ¿eh? Es un tema que les parece como muy correcto, pero, ojo, el sector de la restauración tiene sus dudas a este respecto, ¿no? Primero, tema económico.
Claro, ¿quién paga esto?
Eso es. ¿Quién paga el recipiente y tal?
Porque no pueden ser de plástico, dice.
No,
Sega,
no, claro.
Están poniendo un poco exquisitos, porque dice, usted tiene que obligar al local a darle la comida. Es más, es que ahora hay un problema también con qué pasa en las bodas.
Eso. Ahora viene el tema. Hay muchas cosas que, por cierto, luego Núñez Feijóo ya ha dicho que hay que mirarlo, ¿eh?
Hay que aflojar un poco.
Bueno, las dudas las plantean los propios hosteleros. Hemos hablado con Luis López, que es directivo de la Asociación de Hostelería de Santiago y dueño de un restaurante, y nos ha comentado lo siguiente.
Regularlo por norma, pues vemos que se desarrolla un poquito más en cuanto al tema de los envases reciclables, que es un poco que aumentarán el coste y quién lo va a asumir, pues son cosas que hay que mirar y desarrollar más para que todo quede regulado. Ahora mismo es un servicio al cliente, pues como eran las bolsas de plástico hasta hace muy poco, ¿no? Un servicio al cliente, pues como pueden ser otros muchos. Pero eso tendrá que estar regulado en cartas, porque y en la lista de precios, porque en la lista de precios todo el precio de la ración, pero los envases ahora mismo no se están metiendo, entonces habrá que regularlo también, ¿no? Porque claro, aparte si nos vamos a un tipo de envases que no sean de un único uso, pues incrementa su precio y ¿quién asume eso? ¿El cliente? ¿El restaurante? Bueno, esas cositas tendrán que mirarlas, ¿no?
Y otra cosa que han dicho los restauradores y es, ¿y si se lleva en un envase que no es de plástico, se pone malo la comida y se intoxica a este señor?
Pues mira, vamos a pedirle al presidente, como esto hay que mirarlo, que mire también la política lingüística, que no pasa nada.
Bueno, tú ya te has ido por otro sitio, pero bueno, que lo mire todo.
Dice que se puede mirar, porque se mire.
Por cierto, ¿te has traído el pañuelo?
Sí, ¿para qué?
Porque, ¿qué te crees? ¿Que no tenemos que continuar este lunes y mañana y pasado metiendo mensajes de los oyentes?
Qué tonta llorar.
Seguimos escuchando a las mujeres de la tarde de radio. Vamos a las noticias y a la tertulia.
Yo no solo tengo un hombre en mi vida. Tenía un abuelo, tenía un padre, tengo un hijo y tengo un hermano que son lo mejor de mi vida.
Mi abuelo se ha vivido a la sombra de mujeres cuando tenía mucho que aportar y que ha sido callado por el poder que todas nosotras como mujeres hemos tenido en mi sociedad. Y ha sabido ser el contrapunto. Y yo estoy muy orgullosa de haber podido estar a su lado y de haber vivido y de haber tenido su cariño y su fe como hombre, como abuelo y como casi un padre.
Yo tengo montones de personas que son señores de los pies a la cabeza y son hombres.
Voy a hacer 48 años de casada. Mi marido es una persona normal, maravillosa.
Claro que conozco a un hombre maravilloso, mi marido. Tengo 46 años, lleva conmigo muchos años. Es el ser humano más increíble del mundo. Acaba de salir de una enfermedad grave y, bueno, felices.
El hombre de mi vida es mi marido. Llevo 39 años casada y cada día he sentido y siento que soy lo primero en su vida.
Solo puedo decir que los hombres más importantes de mi vida como mi padre, mi hermano, mi marido, mi exmarido y mis dos hijos, han sido y son personas excelentes.
A mi marido, que gracias a él yo puedo pasarme toda una semana trabajando fuera de casa, a mis hijos, a mi padre, a muchos hombres. Yo tengo muchos hombres maravillosos en mi vida.
No solamente tengo un marido maravilloso, que llevo 41 años casada con él y tengo 59, sino que tuve un padre que me apoyó cuando me quedé embarazada y me enseñó en el sentido liberal que llamáis vosotros.
Por desgracia ya no viven ninguno de los dos, pero quiero darle un millón de besos y un millón de gracias a mi padre y a mi marido. Las personas mejores que he tenido en mi vida. Me protegieron, me ayudaron, me comprendieron. Muchísimas gracias, papá. Muchas gracias, Enrique.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.